Soy Mireya Loza. Es el 9 de enero 2007. Estoy aquí en Phoenix con Margarita Murillo. Y Margarita fue hija de Bracero. Margarita, ¿me puede contar un poco sobre su niñez, dónde y cuándo nació?
Sí, yo nací en Pajacuarán, Michoacán, en el estado de Michoacán, en el 19 de abril de 1957. Y yo soy hija de Federico Herrera, que fue mi papá bracero, que vino aquí a los Estados Unidos a trabajar como bracero, como contratado. Yo de la experiencia que me acuerdo de cuando estaba chiquita, se vino cuando yo estaba muy chiquita. Lo que yo me acuerdo es cuando llegó, que llegó mi papá y así como en sueños, porque estaba muy chiquita yo, me acuerdo que llegó y yo lo desconocía, no quería que se me arrimara, me daba así como miedo, porque pues no nunca lo veía chiquitita. Pero antes de eso, cuando estábamos solitas, estaba mi mamá y mi hermana y yo, y dos medios hermanos que tengo yo, porque mi papá era viudo y dejó niños y mi mamá los crió. Entonces también se quedaron esos niños porque ya tenía mucho tiempo mi papá que estaba viudo. Entonces cuando nos quedamos solitos mi mamá y nosotros, a veces nos íbamos a dormir en la casa de una familia de mi mamá, y pues al venirse para acá se queda la gente sin nada de dinero ni para comer ni nada. Y entonces a veces nos daba una hermana de mi mamá, así que el jabón y que tengan tantita azúcar para que a mi mamá. Esas son las cositas que me acuerdo desde que yo estaba chiquita, de que pasa uno muchas muchas necesidades cuando no está pues el esposo que ayuda. Y luego cuando regresó él, ya cuando regresó fue cuando estábamos solitas, que nos quedábamos a veces en una parte, nos íbamos con otra familia, porque estábamos pues muy chiquitos y mi mamá pues para ayudándoles a qué hacer este quehacer, acá otro quehacercito para que le dieran un dinerito. Entonces, así fue la niñez así de que me acuerdo. Después cuando mi papá regresó de aquí, de los Estados Unidos, pues así, yo no lo quería, no, o sea, no, se me hacía una persona extraña y rara. Ya al poco tiempo me fui acostumbrando, y ya él nos platicaba los sacrificios que pasaban aquí, las marginaciones. A ver, él trabajó en cuidando un sembradío de flores, nos platicaba, eso él nos platicaba a nosotros, y yo estaba chiquita y me acuerdo. Y entonces allí no había ni dónde quedarse a dormir, ni qué hacer de comer, ni nada. En precarias condiciones, que yo entiendo ahora que yo estoy aquí, porque yo me crié en México, Entonces, pero él tenía mucha ilusión, pues, de hacernos una casita, de darnos lo mejor a nosotros. Y luego trabajó en ese lugar. Y otra cosa, que cuando se venían, nos platicaba él, que cuando se venían para acá, los braceros, que los llegaban aquí a los Estados Unidos, los les quitaban la ropa y los fumigaban con algún spray para, pues no sé yo para qué sería para a ver si tenían alguna enfermedad o qué sé yo. Eso nos platicaba. Y por eso en la mica que tiene él está sin ropa de aquí para acá, porque así los tomaban la foto sin ropa. Entonces sufrieron mucho, era sufrimiento, ¿verdad? Pero pues qué hacer, ya, o sea, estaban aquí, querían venir. Él quería una vida mejor para nosotros, porque ya cuando estaba yo grande, nos decía que a él sí le gustaría que nosotros viniéramos a los Estados Unidos a trabajar, pues para trabajar, porque pues dependemos de gente trabajadora que trabaja, ¿verdad? Inclusive pues aquí yo estoy trabajando y tengo mis hijas que se graduaron, pero yo ya me vine para acá, no por mi papá, no, porque mi papá murió cuando yo estaba recién casada, pero me vine yo para acá porque mi esposo nos trajo a mí y a otra, y a mis hijas, pues, a tres niñas y una que tengo nacida aquí, a trabajar. Pero mi papá siempre, él, pues muy atento con nosotros, muy trabajador también, una persona muy muy callada, casi no contaba, muchas cosas no contaba. Esa es la experiencia. Que mi mamá igualmente, una persona muy muy sufridas, gentes sufridas, o sea, que sufren y en silencio, que nadie se da cuenta, pues. Entonces, eso sí es muy, eso es una cosa muy interesante, porque siempre esas personas, como por ejemplo mis padres, y hay muchas personas así, casi la mayoría de gente de México, sufren en silencio. Mucha gente no se da cuenta lo que las personas están sufriendo, por ejemplo, en los trabajos y en eso, porque son personas calladas, porque no, como yo tampoco no me gusta, o sea, decir ni nada de eso, ¿me entiendes? Entonces, así fueron mis padres, unas personas muy, muy trabajadoras, y nos dieron muy buenos ejemplos de cómo uno debe de vivir, buenos principios nos dieron, buenas enseñanzas de ser unas personas, pues, trabajadoras, honestas, y no andar nunca en cosas de nada. Entonces, así fue mi infancia de mi papá, que fue, pues, un bracero, trabajó también en dice que aquí en los Estados Unidos, porque cuando se vino la primera, yo no me acuerdo cuando se vino la primera vez, pero mi papá ya se había venido antes, y aquí trabajó mucho también en la vía del tren. Él decía en los traques.
¿Él trabajó en los traques?
Sí, en los traques trabajó mi papá. Sí, trabajó muy pesado. Trabajó mucho aquí en Yuma, en La Lechuga, también.
¿Más o menos en cuáles años vino él?
Yo pienso que vino, nos platicaba que vino como, él nació en 1904, mi papá, nació en 1904. Y se vino, dice que cuando tenía como unos 20 años, me parece, 25 por ahí así. Entonces ya venía. Todavía nosotros, pues, ni cuándo nacer, ni se casaba con mi mamá, porque mi papá era viudo. Se casó con su esposa y enviudó, y le quedaron 7 niños. Entonces después conoció a mi mamá y se casó con mi mamá. Y de ese matrimonio de mi mamá nacimos nomás mi hermana y yo. Entonces, pero nosotros nos criamos con la familia de él, o sea, con mis hermanos, mis medios hermanos. Ajá, y mi mamá los crió, o sea estuvo al pendiente y nos frecuentamos y nos miramos así. Entonces mi papá vino desde hacía muchísimos años. Yo pienso que vino como, eso pienso yo, que vino contratado, vino cuando ya tenía contratado, pero antes me parece a mí que ya había venido. Yo no estoy muy segura, pero él platica mucho todo. Él dice dónde y dónde trabajó. Dice que trabajó 4 años también. Hasta nos decía, santo y seña, trabajó en el restaurante El Charro Café de California, de Los Ángeles.
Allí. ¿Cuándo era brasero?
No sé si cuando era brasero, eso sí no sé. Eso sí no sé, pero ahí trabajó mucho tiempo. Y tenemos fotos de él cuando trabajó allí en ese restaurante.
Y cuénteme un poco sobre el pueblo donde usted nació, el pueblo de su crianza. ¿Era grande o pequeño? ¿Cómo era?
¿Donde yo me crié? Sí. Ah, okay. Sí. Yo nací en Michoacán, ¿verdad? Es un pueblito en la falda así del cerro, muy tranquilo y todo. Pero cuando mi papá regresó de aquí de Bracero para allá, para México, nos movió a nosotros, nos trajo para el estado de Sinaloa. Para el estado de Sinaloa, entonces ahí a todos, entonces ahí en el estado de Sinaloa le dieron una tierrita a mi papá, y entonces ahí él sembraba y todo eso, ahí fue donde yo me crié.
¿Y él no tenía terreno en Michoacán?
No tenía nada, tenían.
¿Y sus abuelos no tenían?
Nadie tenía, eran unas gentes muy humildes, muy, muy pobres, muy pobres.
¿Y cómo salía adelante su papá antes de ser bracero?
De lo que trabajaban, pero no propio, de lo que trabajaban, iban a trabajar y les pagaban un salario. Entonces, de eso, por eso se vino para acá, por eso, porque no alcanzaba lo que ganaban para tanta familia.
¿Y qué tipo de trabajo hacía su familia ya antes del programa de los braceros? Dijo que su papá sembraba,
sí,
pero
trabajaba.
¿Su abuelo igual trabajaba agricultura?
Su papá de él, me estás preguntando, ¿verdad? Sí, trabajaban en eso, todo en la agricultura, en el cerro, decían ellos, porque había veces que si, por ejemplo, les decían, vayan a cuidar este día ese ganado de fulano, y se iban y trabajaban por un sueldo. Entonces, esos eran los trabajos donde les dieran, porque no, eran personas muy, muy humildes. El que tenía un terrenito propio era mi abuelito por parte de mi mamá. Pero se murió, dice mi mamá, mi abuelito y mi abuelita, los padres de mi madre, cuando mi mamá tenía 9 años. O sea, y eso se acabó. se quedó, recogieron sus tíos que estaban, sus hermanos de ellos que estaban mayores, y ellas también se quedaron huérfanas y sin nada. Muy pobre familia, muy pobre.
¿Y por qué se recogió?
Porque ellas, estas personas, por ejemplo, mi mamá, su mamá, se murió su papá y su mamá de mi mamá, ¿verdad? Uh-huh. Y tenía un terrenito, mi abuelito. Entonces los otros hermanos lo recogieron y la recogieron a ellas. El terreno lo recogieron según para mantenerlas a ellas. Uh-huh. Entonces ellos se quedaron con ellos. Ya cuando ellas crecieron y todo, pues se casaron y el terreno se quedó con ellos. Y nunca lo reclamaron ellas, uh-huh, por parte de mi mamá, allá donde ellos se criaron, en el estado de Michoacán. Pero nosotros acá, cuando ya nos trajeron mi papá y mi mamá, sin nada, ni llegamos y ni dónde vivir. Y mi papá nos hizo ahí en Sinaloa una casita de tule. ¿Sí sabes cuál es el tule? El que se da en... Bueno, el tule es una rama que se entreteje como carrizo o algo así, pero que se da en el agua y se corta y se entreteje para hacer así como una sombra. Entonces eso, de eso nos hizo una casita, y ahí estuvimos viviendo en esa casita a la intemperie, sin alrededor paredes, nomás el puro techo. Ya después con puros varitas así nos la acercó, y ahí era donde vivíamos en Sinaloa. Eso sí, que en una vida muy tranquila, no había agua, no había luz, no había nada. Entonces a mi papá ahí en ese lugar le dieron 20 hectáreas de terreno, pero en el monte. O sea, nada, puro monte, para que trabajara y lo desmontara y ahí sembrara. Entonces él a puro pulmón, él solito, desmontó un pedazo y ahí sembraba, a pico así. Yo sé sembrar así, porque no la hacíamos con un azadón el hoyito y echamos el granito y lo tapamos con el pie. Y luego otro así. Y sembraba así muchito. De eso era la cosecha. Ahí yo me crié, en ese lugar. Ya él sembraba allí esa tierrita de temporal. Después de bracero. Nada recibió, nada le dieron. Y estaba, o sea, vino contratado, pues. Así, así me crié yo, en el estado de Sinaloa, pero somos todos originarios de Michoacán, del estado
¿Y
de
cuánto
Michoacán.
Tiempo estuvo él en Michoacán antes de moverte a Sinaloa? Dices, pues platicaste un poco sobre su llegada, su regreso a Michoacán. ¿Estuvo ahí mucho tiempo? ¿Estuvieron ustedes mucho o los mudó enseguida?
Nos mudó enseguida. No, cuando dice que nos trajo para acá, dice mi mamá que yo tenía como 4 años. Entonces, quiere decir que acababa de llegar él de bracero. Porque yo tenía como 4 años. Y luego nos trajo. Y apenas yo me acuerdo. Yo me acuerdo cuando los últimos, yo creo que tendría como esos 4 años cuando, me acuerdo de cuando estábamos solitas. Pero ya me acuerdo también como en sueños cuando nos trajo para acá. Sería que como tendría como a lo mejor unos 4 o 5 años yo cuando nos trajo para acá, porque apenas me acuerdo, y me acuerdo cuando nos trasladó para acá, en un camión nos vinimos y llegamos ahí y así al puro monte, haz de cuenta como ir, por ejemplo, al desierto aquí, nomás que allá no era tan así desierto, había muchos árboles, no árboles de esos verdes, porque era, el estado de Sinaloa es así como seco. Ajá, entonces ahí me crié, pero yo soy allá nacida, pero ahí me crié. Entonces de ese año que estuvimos allí en Sinaloa para adelante, ahí me crié yo y ahí me casé y ahí todos, los mis medios hermanos chiquitos y mi hermana y yo y mi mamá y él, así.
¿Y se acuerda un poco sobre la casa donde vivió en Michoacán? Dice que se mudó casi a los 4.
Sí.
De 0 a 4, más o menos.
No teníamos casa.
Estaban con un pariente,
sí,
¿no?
Y del pariente ese, después nos movíamos a otro, y nos vivíamos a otro, donde se podía. No teníamos casa.
¿Y cómo los trataban los parientes?
Bien, que yo me acuerde. Bien. Después mi papá le rentó una casita, allá en Michoacán, le rentó una casita y ahí estuvimos un tiempecito. Y luego después le rentó otra casita cuando él estaba para acá, que le mandaba para rentar una casita. Era cuando nos movía, dice mi mamá. Pero ya cuando él llegó, entonces ya nos trajo para acá, para Sinaloa. Y acá nos criamos, acá nos crió. Y él trabajando.
¿Y cómo eran esas casitas que rentaban?
De adobe.
¿Sí?
Sí, las casitas de adobe, de esas que la canción dice. Las casitas de adobe, esas que es un como ladrillito, pero no está cocido, sino que si lo tientas así, se desbarata. De así, húmedas, porque el estado de Michoacán llueve mucho. Húmedas, 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 diario, así. Pobres, muy pobres. Que pobreza extrema. Pobreza extrema.
¿Y cuando era chiquita, usted sabía que era pobreza o...?
No sabía que era pobreza. Yo pensaba que así era todo mundo, y así, así era la vida, así, ¿no? Ni cuando ya estaba grande, ya cuando tenía como unos 12 años, íbamos a trabajar al campo. Yo trabajé en la pizca del chile, de ese chile que viene para acá, ese campana, el ese lo corto yo. Sembrábamos la papa, ya cuando ya estaba como de unos 12 años, empecé a trabajar en el campo, allí en el estado de Sinaloa. Mi hermana y yo y mis otros hermanos. Entonces ya cuando nosotros empezamos a trabajar, pues ya se me hacía más bonita la vida, porque, bueno, se me hacía bonita porque me crié en un ambiente muy tranquilo y muy, muy sano y muy tranquilo. Entonces ya cuando empezamos a trabajar, que trabajábamos nosotros, como yo nunca estaba impuesta a tener dinero ni a gastar dinero, entonces lo que nosotros ganábamos se lo dábamos a mi papá y a mi mamá, pues, a ellos. Ellos eran los que, para comprar la comida y eso, ¿no? Y si nosotros queríamos, por ejemplo, comprarnos alguna cosa, le decíamos a ellos. Que mi mamá es muy buena para coser en la máquina y ella nos hacía los vestidos todo el tiempo. Y yo también coso y les hago a mis hijas también los vestidos ya porque pues así me queda impuesta. Sí, esa fue mi muy bonita vida y muy tranquila. Nada vi yo nunca tampoco de mis padres, así que violencia. Lo único que a mi papá sí le gustaba tomaba. Pero era una persona que tomaba tranquilo, no era pleitisto, ni borlotero, ni no, nada de eso. Vivíamos en un ranchito. Todos ahí se conocían bien y era muy chiquito. Donde me crié. No allá en donde nací, acá donde me crié.
En Sinaloa.
En Sinaloa, sí. Entonces íbamos a un arroyo. ¿Sí sabes qué es arroyo? Como un rillito de puras agua llovida. Íbamos a un arroyo a agarrar agua y a lavar. Teníamos unos lavaderos y ahí poníamos en la orilla y a lavar allí, a lavar nosotros. Sí. Por eso me enseñé a nadar, porque ahí cuando terminábamos de lavar, vámonos a nadar al agua. Nadar, era nuestra diversión, nadar en el agua allí. Así, una vida muy tranquila, sin luz, sin agua, sin televisión, sin nada. Nada, nada, completamente alejado de todo el mundo. En los fines de semana, mi papá iba y nos traía de la ciudad que son los Mochis, Sinaloa, era de donde nos traía qué comer. El mandado, por decir así, la provisión, decía, de toda la semana o de 2 semanas. Ajá, allí, así transcurrió, muchos moscos en tiempo de calor y todo, y mi mamá nos hacía un pabellón, y ahí nos acostábamos adentro del pabellón, así una vida muy sana, muy tranquila, y así estamos impuestas, y éramos felices, o sea, no sabía yo de si era pobreza o si era, ya cuando empecé a agarrar dinero, hasta me daba, ay, decía yo, pero ¿por qué este dinero? O sea, porque trabajaba, claro, pero no. Nos creamos muy, muy sano el ambiente, bonito.
Y en Sinaloa, su papá a veces le platicaba cosas sobre los Estados Unidos.
Sí, mucho.
¿Sí?
Sí. ¿Cómo que? Y nos hablaba en inglés.
¿Él hablaba
inglés? Sí, hablaba inglés mi papá, sí. Nos hablaba en inglés y nos decía, cuando yo estaba... Ah, dice, una vez que veníamos por el City Hall. Y decía yo, ¿qué será eso? Yo decía que por el City Hall y que por la placita allá en... Y yo iba a la iglesia, a la placita allá. Y eso hasta ahora se me doy cuenta porque trabajo aquí en la iglesia. Y yo sé que dónde es la placita y dónde mi papá nos decía del un mercado grande. Lo conozco ya ahorita. Yo... Pero él nos platicaba de todas esas cosas. Sí, mucho nos platicaba. Y él nos decía a nosotros que él sí le hubiera de haber gustado que nosotros nos viniéramos para los Estados Unidos para que fuéramos unas personas de provecho y todo. Y se vive bien allá, dice, se vive bien. Si la gente trabaja, vive a gusto. Él nos platicaba. Y él sí quería que nos viniéramos. Sí. Y cuando yo me casé, todavía vivía mi papá. Y entonces mi esposo se vino para acá, para los Estados Unidos. Y se vino ilegal. Ilegal se vino. Pero cuando dieron la amnistía, eso de la amnistía, arregló y nos arregló a nosotros. mi esposo. Entonces, cuando se iba a él venir, que mi papá se dio cuenta, dijo que sí, y que ahí hace que yo me quedara, y las niñas, porque ya tenía dos niñas chiquitas, que yo me quedara mientras, y qué bueno, y que también me trajera a mí. Y él sí quería que yo me viniera, que nos viniéramos, sí quería, para que aquí saliéramos adelante. Sí.
¿Y su papá aprendió otras cosas acá en los Estados Unidos que les enseñó en Sinaloa? Como di, por ejemplo, cuestiones de campo que aprendió acá.
Sí, y cocinar.
Él aprendió
a cocinar. Sí, aprendió a cocinar aquí, nos decía. Así se hacen estas. Nos decía cómo se hacían las tortillas de harina. Así se hacen, y él amasaba la masa y nos decía cómo se hacían las tortillas de harina. Y luego conoció a una familia americana aquí que lo trató muy bien, ya después, que lo trató muy bien y le tenía mucho cariño. Inclusive teníamos unas fotos, pero cuando nos vinimos para acá, esas se quedaron en México. Y cuando nosotros volvimos otra vez, ya muchas cosas no estaban y se habían mojado en la casita que dejamos, pero teníamos muchas pruebas. Sí.
¿Y qué otras cosas aprendió él? Hacer tortillas.
Hacer tortillas de harina, aprendió. Y a cocinar unas comidas que no sabía yo ni que era eso. Sí, porque comidas así con carne y cosas así. Y nos platicaba acá cómo él a veces, que nos decía que a veces llegaba a algún restaurante ya cuando estaba trabajando bien y que ganaba dinerito. Que iba al restaurante y pedía él lo que quería, ya con dinero, pues. Entonces, sí, ya nos platicaba muchas cosas. Y nomás muy cariñoso allí con nosotros. Fue un papá muy delicado en cuestiones de, como de celoso de nosotros, de que no nos dejaba ir para acá, no nos dejaba ir para allá. Nomás nos quería tener aquí. Típico mexicano, que nomás, que es celoso. Esos mexicanos típicos. ¿Verdad? Entonces, no nos dejaba ir para acá, no nos quería dejar tener novio, decía que no, que cómo, un baile menos, que fuéramos ya cuando estábamos ya de 15 años, 16 años, no, que van a ir a hacer ustedes allá, a que las ande abrazando cualquiera, eso a mí no me gusta, y yo no quiero. La persona que se va a casar con ustedes es porque las va a sacar de aquí, de la casa, a la iglesia, y casarse, y ya. Ya después yo no me voy a meter, y si es verdad, sí.
¿Y qué edad tuvo cuando se casó?
Yo me casé de 20 años.
¿De 20?
Sí, de 20. Y así como él dijo ahí, yo me mandé a pedir, le dije a mi novio, pues, que me pidiera. Y sí, fue y me pidió y nos casamos bien, así como él quería. Así. Y él conoció a dos niñas mías. Sí, las quería mucho. Muy cariñoso con... Démela a la niña, ustedes ni la saben cargar. Yo la voy a cargar y él a dos las alcanzó a ver bien, bien. Y muchos cariños. Y ya estaba muy grande, pues, cuando nacieron mis niñas. Y entonces, la caminaba con ellas. Ya ahí en Sinaloa, ya había una que otra tiendita. Y ahorita vengo, voy a comprar leche, voy a ir a comprar tortillas. Y se la llevaba la niña. Sí. Sí, me acuerdo bien.
¿Y usted en Sinaloa estudió?
Ahí estudié nomás la primaria yo. Yo no estudiamos, porque tampoco él era de las personas que decía que las mujeres, ¿para qué estudiar? Que porque las mujeres se casan para que las mantengan. Esa mentalidad tenía, pues. Pues así lo enseñaron a él, así estaba él con esas costumbres. ¿Que la mujer para qué? Él decía que no, que las mujeres no. Y entonces a nosotros dos mujeres, no, que no estudiáramos. Y ella, mi hermana esta, uy, cómo quería, porque es muy lista. Déjenos estudiar. No, dice, ir a quedarse a otro lugar. Allá sabrá Dios con quién. No, aquí en su casa, lo que hay aquí y no más. Y yo me gustaba mucho corte y confección, coser. Déjeme ir a tomar unas clases y déjeme ir a... Y nunca me dejó. Y yo tenía una amiga, cuando yo estaba chica, tenía como 12 años. Y tenía una amiga yo que ella sí iba a estudiar. Y entonces me decía, y éramos bien amigas hasta que murió, porque ya murió ella. Y éramos casi de la misma edad. Me decía, no te mortifiques, yo todo lo que aprenda te lo voy a venir a decir. Y ella iba y me venía y me lo decía. Por eso sé coser, porque ella era la maestra mía, ahí en mi casa. Yo te voy a decir cómo se corta y todo. Y ella compró todos los materiales. Yo no tenía, pero ella me pasaba a mí todos los materiales para yo coser. Y así me enseñé por mi mamá y por ella, porque mi mamá también sabía coser. Así, y sé coser. Sí. Pero no estudié. No.
Y su papá no quiso.
No, mi papá nunca nos dejó, no nos dejó. Decía que no, que las mujeres para estudiar, ¿no? Y yo aquí a mis hijas, sí, 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 le digo, vayan a la escuela, hija, sí, para que se preparen, porque una persona, como dicen, que he oído, yo he oído, porque yo no he estudiado, la persona que va a la universidad abre los ojos, la persona que estudia es otra persona, es diferente, salen adelante, y aparte se conoce que en la educación que tiene la persona que estudia, yo digo, estudien, hijas, mientras que nosotros podamos ayudarles a que estudien, estudien, y sí, nos han obedecido. Sí, tengo dos que se graduaron de aquí, de la universidad, uh-huh. y dos que están en la universidad.
¿Tiene cuatro?
Tengo cuatro mujeres.
¿Cuatro mujeres?
Sí, puras mujeres, no tengo niños, no tuve niños, puras mujeres, sí.
¿Y las cuatro?
Las cuatro están, estudiado? Sí, han estudiado, bendito sea Dios, gracias a Dios, porque pues han obedecido, nos han obedecido, y gracias a Dios, Dios es el de todo. Para mí, primeramente Dios, y después, pues uno también hay que hacerle la lucha, porque no nomás vamos a esperar que del cielo baje, no baja, no, la gracia para saber, para guiarse uno, para todo, para saber las oportunidades, entender todo eso, y claro, la ayuda, el apoyo. Sí, sí, me acuerdo que cuando mi hija, la mayor, estaba en la universidad, fue la primera que fue a la universidad, a veces me decía, mamá, qué difícil, y a veces hasta lloraba, y le digo yo, hija, pues, ¿qué quieres que yo te diga, hija, si yo soy una analfabeta que no sé nada? Pero lo que sí te digo, le voy a decir, que mucha gente como tú lo hace, entonces, si mucha gente lo ha hecho de estudiar, es que tú también puedes, hija. Así, mira, yo le decía, pide consejo a fulanito, a fulanita, que ya yo sabía que estaban estudiando más arriba que ella, a esas personas, ¿sí? Y sí, a tus maestros, a los consejeros, a esos, pídeles ayuda. A mí, hijita, ¿qué te pueda yo decir? Yo lo único que te digo es que yo la llevaba a la universidad porque no manejaba, yo la llevaba, me aprendí el camino y la llevaba y la dejaba y luego la iba y la recogía. Yo, con todas esas ayudas, le digo, estoy yo. Que llegues y que comas y bien, que estés bien alimentada, porque las letras no entran cuando tiene uno hambre, ¿verdad? Entonces, todo eso yo sí, el apoyo, sí, sí. Y no, y cuando, una alegría grande, cuando ya me dijo que se iba a graduar, que fui allá y gritaba yo de alegría. Y luego después fue la segunda, y luego después la mayor se casó, y su esposo también se graduó de la universidad. Y luego mi otra hija también se graduó, y luego la otra que tengo, la más chiquita, también está estudiando, porque quiere ser ella, una enfermera. Y la otra quiere ser una maestra. Y las dos que se graduaron, una se graduó, de cómo, de business management, como de empresas, algo así, uh-huh. Y la otra, o sea, de recreación y turismo, la otra.
Uh-huh. Y pues, qué bonita historia, porque ya hemos escuchado hasta lo que ha sucedido, sí, en el presente, pero ¿se acuerda otras cosas de su niñez, de otras cosas que vivió con su mamá antes de que llegara su papá? ¿Se acordó de los parientes?
Me acuerdo una vez, de eso sí me acuerdo una vez. Me acuerdo que una vez nos fuimos a quedar a la casa porque mi papá tenía un hijo que ya estaba muy grande. Sí, ya estaba casado y tenía unos niños chiquitos. Eso sí me acuerdo de esta vez nomás. Entonces nos fuimos a quedar a dormir allí. Y me acuerdo que cuando nos fuimos a quedar ahí a dormir, estaba mi mamá y estaba la esposa de y hasta la fecha todavía nos queremos. Y me acuerdo de esa vez como si ahorita fuera. Entonces, esa vez me acuerdo que estaban ellas muy tristes porque estaban solitas. Estaban, y con los niños, porque mi mamá tenía los de mi papá y luego nos tenía nosotros. Y ella me parece que tenía dos o tres. Eso es lo que me acuerdo como en sueños. Y me acuerdo que ellas entonces se pusieron a platicar y a platicar y a platicar. Y luego a mi papá le gustaba mucho tomarse una canelita en la mañana y tenía tantito alcohol puro de caña. Le ponía unas gotitas y sabía tan rica esa bebidita. Entonces yo me acuerdo que ellas empezaron a tomarse esas canelitas, y me acuerdo que estaban hasta llorando y cantaron. Y fue una cosa que no se me olvida, que allí nos quedamos, que casi se amanecieron y yo me acuerdo despertaba y las veía a veces llorando, a veces cantando. Eso me acuerdo, como si ahorita fuera. Y yo digo, de todo, o sea, les dio tristeza, sentían nostalgia de estar solitas y con tanto niño y sin qué comer.
¿Y las dos eran esposas de braceros?
Las dos eran esposas. Del otro no era bracero. Uh-huh. pero él se había venido, no me acuerdo para dónde se fue. El caso que las dos estaban solas, pero mi papá sí era.
Pero el esposo
de la otra
estaba en los Estados Unidos también.
Sí, estaba en los Estados Unidos, pero no sé yo si...
¿cómo? De alambre, no sé, o de brasero.
Ah, no sé, o mojado, no uh-huh. sé. Pero el caso que estaban las dos solitas, de eso sí me acuerdo. Y también me acuerdo de esto otro, mire, que le voy a decir. Después estuvimos en otra casita, también como en sueño me acuerdo. Y el papá de mi papá vivía, pero ya estaba muy viejito y enfermo. Y me acuerdo que estaba así viviendo como mi mamá, en la casa, en una casa grande, me acuerdo, y en un cuartito así allá. Entonces nosotros entrábamos por aquí y él allá estaba. Y dormía en el suelo. Y entonces decía, hijas, a nosotros, a mí y a mi hermana, porque estábamos chiquitas, me acuerdo que yo apenas caminaba. Yo creo que ha tenido esa misma edad, pues como unos, ¿qué sería? 3-4 años. Pero así como en sueños y como borrado. Entonces mi mamá nos hacía como una avenita y nos decía que se la lleváramos a él, al viejito. Y yo me acuerdo en sueños como que era un viejito. Y también me acuerdo cuando nos vinimos para Sinaloa, la despedida de dejar al viejito y que lo dejamos y que nos vinimos para acá, para Sinaloa. Eso sí se me hizo muy triste a mí. Porque el viejito no quería que nos viniéramos. Era nosotros las únicas que lo atendíamos, mi mamá, mi madre, que lo atendía. Entonces al venirse mi mamá, él se iba a quedar solito. Y cuando nosotros nos vinimos, eso sí me acuerdo, como a los 2 años que nos vinimos se murió él. No había quien lo atendiera al viejito. Ya era un viejito. Así como de dar lástima.
Así que su mamá atendía
sí.
los dos hijos de su papá, el papá de su sí. papá, su abuelo, y las...
¿Y nosotras?
¿Hijas?
Sí, sí, mi mamá. Uh-huh. Y a mi mamá la ayudaba, la familia de mi madre, de mi mamá, era la que la ayudaban para... Cuando mi papá no estaba, ellas eran las que les daban.
Uh-huh. ¿Él mandaba dinero?
Sí, le mandaba a mi mamá.
Pero...
Sí, así. Por allá. Y lo que me acuerdo también que cuando llegó él de aquí, después de Bracero, nos llevó calcetitas. Me acuerdo calcetitas y calzoncitos. Uh-huh. Ajá. Eso sí me acuerdo también. Que nos llevó, pues teníamos mucho gusto cuando lo vimos. Ya no queríamos que se viniera. Ay, no queríamos para nada. Y cuando se fue a ver a mi abuelito que se murió, no, y llorábamos tanto. Que es una cosa triste y dura. Que se separen de los niños.
Uh-huh. ¿Y la última vez que él regresó es cuando usted le tenía miedo?
Sí, yo cuando ya le tenía miedo, pues no lo veía. No lo veía, pero ya después no, pues ya después mucho cariño y mucho. Y luego yo era la más chiquita. Entonces cuando mi papá, cuando se quedó acá con nosotros, porque también él ya estaba grande, no estaba tan joven, que dormíamos, decía, véngase mi muchachita, y a mi diario me currucaba y me calentaba. Oh, pues yo nunca jamás ya quería que se fuera, y no, lo queríamos mucho, un hombre muy trabajador y muy atento con nosotros, muy corajudo, sí, muy corajudo, porque no quería que, como le digo, ya cuando empezamos a estar grandes así, uy, no, muy celoso, de esa manera, para nosotras, pues, sí. Y a mis hijas me las quería, pues, mucho, a las dos que conoció. Pero de esas cositas, cuando estaba chiquita, sí me acuerdo yo.
Uh-huh. ¿Y habían muchas familias? ¿Se acuerda si habían muchas familias que se quedaron así sin papá? Pues no, era muy chiquita.
¿Sí, allá?
Sí, en Michoacán.
Sí, pues ahorita he ido ahorita en este tiempo y sí, sí, mucha familia, muchas familias que se han quedado solas. Conozco yo a unos señores, pero están allá, en México, que también así vinieron, y allí solitos, abandonados, sí, uno que otro, conozco, sí.
¿Y cómo era su mamá en ese entonces?
Oh, pues estaba muy joven, mi mamá, ¿en qué forma, cómo?
¿Cómo era en pues, su vida diaria, cómo se comportaba, cómo...?
Buena pregunta, qué bien, sí. Mi mamá siempre, siempre ha sido una persona bien caritativa, mi mamá. Una persona que, que a veces hasta yo ahora le digo, mamá, no, pues no tanto, le digo yo, porque tenía familiares, tiene unos familiares que más o menos tienen la manera porque tienen ganado y hacen queso y todo. Y entonces cuando íbamos a visitarlos, a mí me daba gusto, y yo también estaba chica, me daba gusto a mí porque íbamos a visitarlos porque nos daban queso, nos daban leche, y como éramos tan pobres, pero cuando en el transcurso del camino, antes de llegar a la casa, ya lo repartía todo lo que nos daban. Entonces le digo, mamá, no nos va a dejar a nosotros nada. No, dice, hija, Dios provee, y Dios provee, y Dios provee. Una mujer muy, pero muy caritativa, que si hay una persona que tiene frío y ella trae un suéter, se lo da. Bueno, exagerada es mi mamá, de esa manera. Y muy alegre, le gusta mucho ir a las cosas de Dios, ir a mí, muy católica, siempre todos los días reza el rosario, y diario está en continua oración, y pues una buena persona, pues, o sea, buena persona, siempre lo voy a decir, más que mi papá, más, sí, más, y ella nació de una familia también muy católica, y por parte de su mamá y por parte de su papá. Entonces, por eso, pues, nosotros somos, pues, gente católica, pues, yo católica soy, y orgullosa de ser católica, que no nomás soy de aquí, de acá, de adentro de acá. Quiero a mi Dios y le tengo respeto y le tengo amor y tengo temor de Dios. Y me tocó estar aquí en los Estados Unidos y trabajar en una iglesia, mis meros moles, sí.
Así que ella, aunque no tuviera mucho, seguía así, aunque su papá mandaba un poco.
¿Sí? Sí. Y todavía a veces le damos.
¿Y cómo cuidaba de todas, pues?
Sí, y es una cosa increíble y una cosa como milagro, porque le digo, porque se quedó viuda hace como, mi papá se murió hace como unos 25 años más o menos, se murió mi papá. Y desde esos 25 años que murió mi papá no le dejó nada absolutamente. Una casita y toda charranguita en Sinaloa. Una casita charranguita. Y mi mamá nunca ha recibido ayuda de nada más que de nosotros, pues. Lo poquito que nosotros le damos, ¿verdad? Y hay veces que tiene dinerito, que tiene $500, que tiene $1,000, que tiene 300. ¿De dónde? Yo no entiendo todavía de dónde, si hace tantos años que mi papá murió y no reciben de nada ella, de nada. ¿Cómo tiene? No sé, es una cosa que solamente Dios, la providencia de Dios, porque ha sembrado mucho y pues ya ha cosechado de esa manera. Y luego otra cosa, que tan sana, que no se enferma. Nunca, no tiene una operación, no tiene diabetes, no tiene nada. Lo único que tiene ahorita es como alta presión, porque eso sí que nomás mira alguna mortificación y sabe de alguna nieta o sabe de alguien que está malito. Uy, ella se mortifica. Esa es la enfermedad que tiene. Pero así, 82 años tiene.
Y sí. cuando regresó su papá, ella no cambió, ella
sí. Igual, ella sí. Igual, yo. Igual, yo me acuerdo, igual lo atendió cuando él estuvo muy malito. Estuvo en cama porque mi papá murió de cáncer, de la próstata. Y estuvo muy malito en cama y a los 6 meses, dijo el doctor que iba a durar 6 meses. Lo operaron a mi papá y no lo cerraron, porque ya tenía el cáncer todo en el cuerpo. Entonces ella lo atendió hasta que murió allí. Bien, así.
¿No lo cerraron?
No. Se murió en México, pues. Tenía una cortada aquí que le hicieron de la operación y no lo cerraron. Ahí se la dejaron abierta y 6 meses duró así. En cama, y ella lo atendía hasta que murió, y él siempre le daba sus flores y sus honores. Ay, dice María, yo nunca me imaginé, dice, que me ibas a atender hasta los últimos días tan bien y sin renegar y sin decir nada. Mi mamá. Y murió en Michoacán, porque estábamos acá en Sinaloa, y cuando empezó a estar malito, que ya supo él que no se iba a aliviar, le dijo que se lo llevaran para allá, porque se quería quedar allá en donde él era de allá. Allá estaban sus papás, allá estaban todo su familiar, allá quería. Aunque quería mucho acá a Sinaloa, donde estuvo.
¿Y él venía de una familia grande o pequeña? ¿Tenía muchos hermanos?
Sí tenía muchos hermanos. Y él era el más chiquito, huérfano también. Se le murió su mamá cuando él estaba chiquito y se quedó huérfano. Pero a él lo crió su madrastra. porque su papá se volvió a casar y lo crió su madre, pero chiquito también. Pero su madrastra, pues no le tocó la buena suerte como mi madre, que crió a los niños de él, porque mi mamá, así como a nosotros, todo les daba. Mi mamá les cosía, los traía muy limpios. No sé. La gente de que la conocía nos dice lo que era mi mamá, pues desde que era soltera. Nos han platicado gentes que la conocieron y todo, ¿sí? Y luego, pues, yo todo puedo decir de ella, desde que me acuerdo yo, que ha sido una persona muy, muy buena, muy, muy, muy callada. Una vida muy, lleva una vida muy, como muy pobre, porque le gusta así. A veces le digo yo, mamá, venga, le voy a lavar la ropa yo acá. No, dice, no, yo a mí no me gusta, en esas máquinas ni lavan. Mamá, pero ¿qué es lo que tiene? Le digo yo, no, yo a mano aquí, con la abuelada, y así ella lava y hace, canta, le canta. Hoy pone su nacimiento, el día de la Virgen, vela a la Virgen. No se le pasa ni un día, sí, muy católica, eso sí. Mi madre, va a tener, dejar muchos recuerdos, pues como mi papá.
¿Y ella nunca trabajó cuando su papá estuvo de bracero?
Sí, pues lavaba ajeno. ¿Lavaba sí, ajeno? Cosía, inyectaba, era buena para inyectar. Y le hablaban por acá, ven que les vayas a poner una inyección. Y mi mamá inyectaba. Hubo un señor que estuvo malito también mucho tiempo y le ponía cada tercer día una inyección y duró años inyectándolo. Sí, sabe inyectar y sabe coser y todo eso hacía. Y claro, le daban dinero, se le da este pesito, tenga esto, para que les compre a las niñas, para que compre esto, para que compre eso. Sí, siempre, siempre. Siempre ha trabajado. Digo, no ha trabajado así que nos descuidaba y nos dejaba así, no. O por ambición de tener, o para tener, no, para eso no, nomás para darnos a nosotros lo que necesitábamos, sí, siempre, siempre. Y ha habido mucha gente que la ha querido y la ha ayudado, sí.
¿Y cuando su papá regresó, ella continuaba a hacer ese tipo de trabajo?
Sí.
¿Lavar ajeno y estar?
Sí.
¿Y no le molestaba a su papá o?
Bueno, papá sí, porque no lo descuidaba, pero si lo descuidara, se los descuidaba, sí, yo, sí, se... Sí, o sea, no le gustaba que, ni de por sí ella nunca ha andado así en las casas, pues, que se acostumbren los pueblitos, ir a esta casa, ir a, no, no. Antes ella, si por ejemplo, aquí vivíamos y los vecinos de acá, vengan, vamos a rezar el rosario, vengan, vamos a rezar, o sea, los invitaba, pero a rezar, sí. Y él tampoco nunca le molestó eso a mi papá, aunque él casi no era así muy como ella, no. De rezar, a veces que, me acuerdo yo que a veces, vamos a rezar el rosario, hija, nos decía, ok, y mi papá acostado, rezaba el rosario, y a él no le decía, pero a nosotros nos decía así, hínquense, hincadas, ora esto, por eso yo el rosario me lo sé sin estarlo viendo así del libro, no, me lo sé de memoria, pues por ella. Así fue una vida muy tranquila vivimos, muy, muy feliz. Muy feliz. Hasta aquí en Estados Unidos vine a ver yo un poco de sufrimiento, porque he visto, porque se ha experimentado, que aquí se sufre, que aquí la gente tiene que estar pues puro, trabaja y trabaja y trabaja, porque se necesita, no porque la gente también quiera, pero porque se necesita. Pero no, darle mucho tiempo a la familia, no, se me hace muy triste a mí, muy triste. Para las familias, porque la mamá y el papá de unos buenos familia, sale buena familia. El ejemplo de los padres es el más importante. Si queremos un mundo donde no exista tanta violencia, no exista tanta cosa esa, necesitamos formar la familia. Es todo, no hay más. Mucha gente dice, oh, allá en la escuela que me lo eduque. No, la casa. No, allá en la escuela no. En la escuela es sí, te lo van a educar de la sabiduría y todas esas cosas, sí. Pero en la casa, la formación de la persona, que es una persona honesta, una persona trabajadora, una persona dedicada, eso. ¿Y de dónde? De las familias. Orar por las familias, como dice el Papa.
Y cuéntame un poco sobre su vida aquí en los Estados Unidos. Así que, al llegar a los Estados Unidos, ¿cómo cuántos años tuvo?
¿Yo? Me vine con mi esposo, me vine con dos niñas y entramos ilegal, me vine con ellos. Nos vinimos todos juntitos. Estuvimos aquí y aquí nació una niña y después me fui. Y por eso precisamente porque mi papá estaba muy malito y estaba tan acostumbrado con las niñas, aquí no encontrábamos trabajo, era mucha, mucha, presión, vivíamos en un basement, escondidos, porque no podíamos pagar una rentita decente, y yo tenía 3 niñas, y el señor que me rentaba ya no quería que estuviera allí, porque estaba yo como escondida, porque las condiciones no eran para una familia con niños chiquitos. Entonces no íbamos a dónde estar, era lo único que podíamos pagar. 30, en el 80, 78, pagábamos $30 de renta, era lo que podíamos pagar, porque no podíamos. Mi esposo trabajaba, vivimos en Chicago, mi esposo trabajaba en...
¿En qué año vivieron en Chicago?
En el 78.
¿En el 78?
Sí, en el 78.
¿Y por qué pasaron a Chicago?
Porque cuando nosotros cruzamos para acá, que nos vinimos, mi esposo ya se había venido él solito. Y entonces se fue a Chicago, se fue a la Florida siguiendo la pizca de la naranja, no sé qué, él solo. Entonces se fue para Chicago y allá se acomodó a trabajar en como en construcción, en casas. Entonces, ya cuando estuvo allá trabajando, quería que yo me viniera. Entonces fue por mí y nos trajo, también ilegal. Y fue cuando nos cruzó. Nos cruzamos, nos pasamos, y allá era donde vivía, por eso allá nació la niña y todo. Pero ya de ahí yo me fui otra vez para Sinaloa, nos fuimos todos.
¿Cuánto tiempo estuvo allá?
¿En Sinaloa?
No, en Chicago.
3 años.
¿3 años?
Sí.
¿Y cómo se acostumbró al frío?
¡Ay, qué frío hace! No me podía acostumbrar. Pues así, con mucho sufrimiento. Mira que yo, te voy a decir una cosa, esto, mucha gente no se da cuenta de los sufrimientos que la gente pasa aquí, cuando es la gente, pues, indocumentado, pues, que no tiene papeles. Está la gente marginada, está la gente olvidada, la gente tiene miedo, mucha gente, sufrí muchísimo, y no nomás yo, con las niñas. Yo, la verdad, me quería regresar, aunque estuviéramos, porque viví muy feliz en México, vivíamos muy, muy felices, pobres, pero felices. Y venir aquí y sufrir todas esas cosas, se me hacía muy duro. Lo único que me confortaba y que me ayudaba a mí eran las oraciones de mis padres y las oraciones mías y la fe que tenía yo en Dios, pero fue un sufrimiento tremendo. Nos fuimos para allá, mi esposo se volvió a venir. Cuando mi esposo se volvió a venir, era ya la tercera vez que se venía, fue cuando ya se quedó a trabajar, y también trabajaba en el campo, Entonces, cuando eso, que dieron la amnistía para las personas trabajadoras del campo, fue cuando él arregló. Entonces, después hubo esa otra ley que dijeron, la unificación de la familia. Bendito sea Dios. Entonces, cuando la unificación de la familia, fue cuando a nosotros nos pidió. Y entonces, él nos arregló. Así. Entonces, ya yo me vine la primera vez cuando nació mi hija legal. Me volví a venir una segunda vez. En la segunda vez que me vine yo, que fue cuando la unificación, fue cuando él nos metió los papeles. Entonces ya duré aquí yo, lo que me dijeron, sin salir para nada, fueron 4 años en espera. Cuando ya me dieron la residencia, cuando nos dieron la residencia, pues a 3 niñas y a mí, ya me hice residente. Ahora sí ya podíamos salir, ya cambió porque ya podía trabajar, ya podía salir, ya podía todo, cambió. Entonces ya fue cuando empezaron a estudiar las niñas. Entonces hubo otro periodo de sufrimiento, porque, bueno, empezaron a estudiar las niñas y a trabajar, empezamos a trabajar y todo. Y entonces después fue que vino ese duro golpe para mí, que mi esposo se fue con otra mujer y nos dejó a las 4 niñas y a mí, solitas mujeres. Otra vez para mí fue el martirio y el sufrimiento. ¿Cómo le voy a hacer?
¿Dónde estaban viviendo en ese entonces?
¿Aquí?
En Phoenix.
Aquí en Phoenix. Entonces, otra vez ese duro golpe, pero primeramente Dios, y con la ayuda de muchas personas que nos conocen y ya nos conocían, de apoyo, no apoyo financiero, sino apoyo moral, ¿verdad? Entonces, salimos adelante, y entonces yo me hice ciudadana. O sea, nos hicimos todas ciudadanas, porque nos aconsejaban las personas que nos conocían, háganse ciudadanas, para que tengan un trabajo, para que las niñas estudien, para que sean ciudadanas de aquí, porque han sido unas personas, pues, trabajadoras que han salido adelante. Muchos consejos nos dieron de esa manera, y me hice ciudadana, y se hicieron mis hijas. Entonces ya ellas siguieron estudiando, se graduaron unas, 2 que todavía están, y yo me dedico a trabajar, y solita, estamos solitas, bueno, 2 casadas, y las otras dos en mi casa, pero una tiene niños y también está solita. Y ahí están con mis nietos. Así es que vive mi hija con tres niños y mi otra hija soltera y yo, trabajando, nos dedicamos a trabajar. Sí, pero felices, ya en esa manera. Solitas, no solitas, porque tenemos a nuestro Señor, tenemos a un Dios. Aunque no lo vemos con los ojos del cuerpo, pero con los ojos del alma, se siente.
¿Y tiene usted algún otro recuerdo de su niñez o de su papá que quiera contar antes de terminar la entrevista?
Como de lo que sea, ¿verdad?
Sí.
Desde mi papá.
¿Qué quiera compartir antes de terminar?
Sí.
Para que se quede en su entrevista.
Ok. Pues, ¿qué le diré de mi papá? Pues, muy bonitos, o sea, bonitos recuerdos de que guardo de él y cómo se entregó tanto a cualquier peligro, a cualquier cosa, a tanto sacrificio por la familia, digo, por los hijos y que vivimos muy a gusto, muy felices. En el tiempo de mi niñez con mi papá y con mi mamá, tuvimos una niñez muy feliz. Y yo lo recuerdo, lo recordamos siempre con muy bonitos recuerdos. Era muy corajudo con nosotros y muy celoso. No nos dejaba salir, no nos dejaba ir a dar la vuelta. No nos dejaba, pero era porque nos quería. Yo pienso que porque nos quería. O sea, tenemos muy bonitos recuerdos. Yo lo quiero y le pido a Diosito que un día nos podamos ver allá en la gloria, en el cielo.
Pues muchísimas gracias.
De nada, mi hija.